Juan, ¿cómo estaremos cerrando en materia inflacionaria el 2019? ¿Hay números?
Para todo el 2019, sí, tenemos el justo diciembre cierre del año, así que para nosotros cerró con 54,76 de variación interanual y de variación anual, así que fue, específicamente fue desde que nosotros tenemos el proyecto de 2014, es el interanual más alto que hemos registrado, y para lo que es diciembre específicamente del mes, tenemos 5,08 con altas muy fuertes en transporte y comunicaciones y atención médica y gastos para la salud. Ahí lo que tenemos en transporte y comunicaciones es un efecto arrastre del aumento de taxis en noviembre y después un aumento fuerte en vehículos, en vehículos así de uso personal, ¿no? Y después tenemos atención médica y gastos de la salud con 8,17 en alza, que tenemos ahí todas las prepagas, las prepagas que nosotros ripamos subieron todas, y también medicamentos a lo largo de todos los productos que nosotros registramos, que son de varias, digamos, son medicamentos de distinta índole, anduvieron entre medio y 5% al menos.
Juan, en comparado mes a mes durante el 2019, ¿cuál fue el mes de mayor aumento de inflación?
Para 2019 nosotros tenemos registrados un 5,90, no, para un 6% en septiembre.
En septiembre.
Esa fue la máxima anual.
Ajá. Esto es después de las elecciones PASO, habrá tenido un injerencia.
Eso fue después de las elecciones PASO, exactamente.
Sí. Tuvo injerencia.
Sí, teníamos con una inflación hasta ese momento que andaba por el 3,5, 3,5%, pero bueno, a partir de ahí ya subió por mínimamente en promedio un punto más todos los meses.
Juan, las medidas tomadas después de las primarias, bueno, hay una repercusión, pero por el gobierno, como por ejemplo reducción del IVA, ¿tuvieron impacto en los números?
Nosotros en ese momento que se registró la baja del IVA, lo que registramos el impacto de la baja del IVA, pero también justo fue un mes con mucha incertidumbre y hubo muchas otras alzas. O sea, la baja del IVA afectó negativamente a los precios, fue compensado por muchas otras subas que ocurrieron al mismo tiempo. Fue un mes que se dispararon todos los precios.
Claro.
Fue un mes muy malo en ese sentido. Así que bueno, lo que sí quedó obviamente fuera de ese mes puntual, los precios que tenían en unidad quedaron siendo un poquito más bajos. Ahora, bueno, aparentemente eso se va a ir anulando a lo largo de este mes.
Ahí está bien. ¿Los números del mes de diciembre se atribuyen a la gestión Macri o a la gestión Fernández?
No, es complicado. No, este primero viene con toda la ignorancia de la gestión Macri. Ajá. Y después también, bueno, el tema de automóviles evidentemente también tiene que ver con lo que ha habido cambios impositivos, han aumentado el precio de los automóviles, pero bueno, todavía estamos justo en el límite, digamos. No te podría decir, que yo te diría que viene con toda la inercia post-PASO. Porque después de las PASO nosotros en promedio tenemos un punto más de inflación inercial todos los meses. Teníamos como un promedio del 3 y después de las PASO tuvimos 4 todos los meses.
Claro.
Así que, viene con ese efecto todavía.
Del 2019, ¿cuál fue el mes que menos inflación registró?
De todo 2019, sí. Déjame ver, pero me parece que fue enero con... A ver, sí, enero... Sí, enero. Ah, no, hay un mes acá, julio. Julio con 2,18. 2,18, sí. Justo se me quedó acá en el gráfico. Los datos quedan en 2 y pico.
Ajá.
Justo el mes antes de las PASO veníamos, porque digo, fue el mes de menor valor, un mes antes de las PASO. Entonces, disparó todo.
Sin ese proceso político o sin los procesos políticos eleccionarios, ¿la inflación hubiese sido tan alta?
Tiene una influencia, vos me decís, el tema político. Sí, evidentemente sí. Sí, no hubo, a ver, las variables macroeconómicas, incluyendo la inflación, hasta las PASO venían muy lentamente, y después de un año horrible como fue el 2018, venían acomodándose, venían lentamente bajando. Después de las PASO se generó todo un impacto muy fuerte en el tipo de cambio y en todas las variables macro en general, en todo lo que eran las variables financieras. Eso se trasladó a precios inmediatamente. Eso fue también una de las cosas que pasó con las PASO, es que no. Usualmente el traslado a precio de los efectos podía llegar a ser de un mes al otro, ahí se trasladó una semana. En una semana se trasladó todo a precios. Y bueno, eso quedó reflejado en septiembre. Y a partir de septiembre quedó así, quedó, digamos, quedó con mucha incertidumbre en el tema de precios, con muchos aumentos preventivos, porque no se sabía bien qué iba a hacer el gobierno, qué iba a terminar pasando. Y bueno, en todo lo que es Argentina, aparte de un ciclo político muy largo, que empezó ya desde marzo, sí. El ciclo político acá es, evidentemente termina afectando precios.
La continuidad de programas como Precios Cuidados y Ahora 12 podrían servir para frenar estos números, estos datos, Juan.
Probablemente nada, pero nada no tenga un efecto parecido a lo que fue el IVA. Sí. Era más mundano y era puntual. Aparte, acuérdate que los precios, estos cuidados, es un grupito de muy pocos productos sobre una canasta muy grande. Claro. Entonces, como nosotros medimos toda la canasta, que algunos precios queden quietitos, no. Ya nosotros teníamos también Precios Cuidados en la época del gobierno, en la fase final, digamos, lo que fue el gobierno de Cristina Fernández, y la verdad que eran, digamos, eran muy pocos productos, que aun cuando tenían una variación muy bajada, era arrastrado por la variación de los otros productos que no estaban regulados.
Claro. Claro, el efecto del congelamiento de los precios, de la baja de los precios de los medicamentos del 8-9% no se vio todavía reflejado.
No, al contrario, no, por eso te cuento que uno de los principales productos que subió fue el medicamento. Sí, sí, todavía no, todavía eso no se vio todavía. No.
Decime, Juan,
igual, igual aunque regulen los precios, a veces hay que ver, obviamente nosotros no medimos eso, pero la regulación de precios, lo que va a ser después es un efecto en cantidad, o sea, hay que ver si el precio regulado después uno lo puede encontrar en la góndola o no.
Claro, totalmente. Decime, Juan, ¿y la perspectiva para 2020 cuál es?
Y estamos todavía, no lo veremos, pero en principio hay una energía muy fuerte, hay que ver si a lo largo del año volvemos por lo menos al 3% mensual, por ahora ya tengo en las pasas, ahora venimos con un 4 para arriba. Sí. Y eso se va cambiando, bueno, probablemente el interanual termine bajando. Yo por ahí el único temor que le hemos discutido a veces acá con el grupo es que la inercia haya pasado de 3% a 4%, entonces tenemos que durante todo 2020 tener un promedio de 4% mensual, y eso va a terminar acumulando otra vez 50% o más de inflación entre más. O sea, muy probablemente, si no se acomoda eso, vamos a terminar cerrando 2020 muy parecido a 2019.
Ajá. A ver, está bien, es cierto lo que decís. Ahora, que haya 2%, 3%, ¿es para decir, uff, qué alivio, que haya 2% menos?
Es un indicador de que el problema no va empeorando, nada más. O sea, no entra para festejar, pero por lo menos uno...
Un poquito menos.
Me dio el volante y sabe que no está yendo para el lado más peligroso.
Las últimas preguntas, Juan. La cuestión del dólar y el movimiento también tiene influencia en estos precios, en estos datos.
Sí, bueno, por ahí lo que te contaba recién, después de las PASO el dólar y todas las variables financieras se dispararon, y por ahí la novedad que tuvo este año fue que todo el traspaso fue automático. Nosotros justo hace un par de años hicimos una investigación de cuánto tardaba en trasladarse la variación del dólar a precios, y era muy disperso, y en algunos productos tardaba hasta 2 meses en trasladarse. Lo que pasa a partir de este año es que se traslada automáticamente en la misma semana, no tardan ni 10 días después del traspaso en trasladarse todo a precios. Así que lo que están son los precios muy sensibles al dólar. El dólar ahora tiene 9 cotizaciones, así que hay que ver cuál va a ser lo que termina impactando y a qué producto específicamente. Pero toda esa incertidumbre hace que, digamos, todo lo que sean los empresarios van a tratar de trasladar o de prevenirse cualquier aumento inmediatamente en precios, a cubrirse en precios.
Dos últimas. La cuestión de esta tarjeta alimentaria que se impulsa, ¿puede hacer variar algún precio?
No, en principio no, porque hasta donde sé es una tarjeta para comprar cantidades, ¿no?
Sí.
O sea, no he investigado mucho más, pero son medidas que no afectan a toda la canasta y tampoco es para toda la población, claro. Es para un grupo específico de la población.
Claro, entiendo.
Así que en principio van a cuidar a la gente que probablemente posee la canasta, la van a cubrir un poco, pero para el resto de la sociedad
quedamos en nada.
Situación.
Claro. Repasemos cuál fue el rubro que más aumentó en el 2019, Juan, por favor.
El rubro, mira, todavía no lo tenemos calculado. Justo estamos redactando el informe que se publica mañana pasado como un documento de trabajo. Pero te diría en principio que salud fue uno de los que más subió durante este año. Por todas las que formaron salud y bienes y servicios, que es un capítulo, otros bienes y servicios, que es el último capítulo del IPC, que tiene que ver con elementos de higiene personal y todo eso, que siempre estuvo aumentando a lo largo de todo el año. Yo diría que esos dos, salud y otros bienes y servicios, fueron de los que más acumuló a lo largo de 2019.
Yo sé que cuando uno trabaja, o la intención es que le vaya muy, muy bien. Ahora, ¿se imaginaron vos y tus colaboradores que IPC Online iba a tener una repercusión tan importante, tan rápido, Juan, para ser tomado en cuenta por organismos y entidades y en los medios nacionales?
No. No, la verdad que no. O sea, la verdad que fue un proyecto muy, al principio, local. Tuvo que ver con, bueno, justo tuvo que ver con el hecho de que INDEC publicaba en la época de Moreno indicadores que eran muy discutidos. Deber a proveer de un indicador, si se quiere, un poco más imparcial. Y no, el problema que también acompañado con lo que fue el problema este de Moreno, que se intentaba tratar, vino con Macri, que la inflación se disparó, se terminó disparando. Así que seguimos dando información que lamentablemente sigue siendo importante, ¿no? O sea, que la inflación siga siendo un tema en Argentina después de tantos años, en realidad a nosotros no nos sirve como escaparate, pero seguimos estudiando un problema de Argentina, un problema que todavía no se soluciona.